Buenos días. Saludo al señor presidente de la República Oriental de Uruguay, presidenta Carolina Cose, los ministros de Estado, los senadores y diputados. No lo vi por ahí, pero creo que había alguno de los expresidentes, los embajadores que nos acompañan, los presidentes de los organismos internacionales, las autoridades policiales y ministeriales, además de las autoridades nacionales presentes que nos acompañan en el día de hoy. Y también los trabajadores rurales en todo el territorio nacional. Yo tengo un discurso que está basado básicamente en lo que tiene que ver con nuestra cartera. Pero no me voy a hacer del traído, entonces voy a decir alguna cosa cuando hablan de la concentración de la industria frigorífica. Este ciudadano que está aquí antes ocupó otros lugares como diputado en la Comisión de Ganadería y allí expresamos claramente nuestra opinión en contra de la concentración de la industria frigorífica. Pero también le digo que hay que prender las luces largas y si acogotamos con la materia prima en la industria, seguramente las que van a quedar por el camino son las industrias pequeñas, por lo tanto, por la vía de los hechos la vas a tener concentrada igual. Entonces hay que prender las luces largas, no ver lo que pasa hoy, lo que pasa dentro de un par de años. La exportación en pie. Han querido decir que este ministro está en contra. No puede estar en contra un ministro que cuando tuvo presidente de INAC ofreció el cargo al gobierno si se cortaba la exportación en pie. Resisto el archivo y siempre estuve a favor de la exportación en pie. Otra cosa es la categoría que es un hecho absolutamente novedoso que empezó en el 23 de ganado terminado. Pero será una discusión que daremos en otro ámbito. Y lo otro es, bueno, además todos los que dijeron que con aquella suspensión iba a venir la cabose, parece que salió al revés, porque de ahí para acá no hay precio del ganado que no haya subido. En el frigorífico, en los terneros, en las vaquillonas y en cualquier animal que ande caminando. O sea que aquello de que la señal era horrible no pasó. No es a favor. Ahora, seguramente permítanme decir que capaz que fue neutro. Porque además los operadores conocen al ministro y saben lo que piensa el ministro. Así que, y lo último, no se puede decir que se está a favor de colonización y en contra de que compre campo, porque si no compra campo no hay colonización. Esto es una cosa, pero esto es una discusión que el país se da cada tanto. Pasó con Artigas, el 10 de septiembre fue el día del régimen del reglamento de tierra. Y hubo discusión también en la época de Artigas. Y cuando se creó el Instituto de Colonización, otra discusión, basta mirar las discusiones parlamentarias, mucho más virulenta que las que hemos tenido ahora. Así que esto cada tanto ocurre. Y cada tanto la gente decide su destino. ¿A través de qué? De lo que no hemos acostumbrado los uruguayos, a través del voto. La gente decidió un programa de gobierno que tiene incluido 25.000 hectáreas, fundamentalmente para la lechería, y en ese camino es el que comenzamos, ni más ni menos. No es un invento ni del presidente ni del ministro, es una cuestión incluida en el programa de gobierno que se laudó por la mayoría como se debe laudar siempre. Acá no hay iluminado que diga que lo que dijo la gente está mal. Si no marcha, después veremos. Lo que sí desde acá, como ministro, lo que convoco es a todas las gremiales, a todos los que en discutir cuál es el instituto de colonización que queremos para futuro, porque yo tampoco estoy conforme cómo funciona. Pero yo puedo arreglar si tengo la herramienta, si no tengo la herramienta, no puedo arreglar nada. Y además, no digamos que le pedimos a doña José, doña María, para que ponga plata, porque acá lo que ocurrió, desgraciadamente, En el periodo anterior, se le quitó el dinero a colonización, un dinero genuino que venía de las transacciones agropecuarias, por lo tanto, el resto de la sociedad no tenía que poner un peso. Bueno, el gobierno anterior decidió sacar y poner un fideicomiso para los asentamientos, que no estamos en contra de ayudar los asentamientos, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y lo que es del campo debería devolver al campo. Hoy no lo podemos hacer porque eso está en un fideicomiso a 20 años. Pero hay que saber las causas de los problemas que nos traen estas que ocurren ahora, que dejamos al instituto sin poder financiar. Pero a discutir qué es lo que tenemos que hacer con el instituto de futuro, estamos dispuestos. No pueden pasar 40 o 50 años y que no exista ningún movimiento. Claro que va a haber otra forma de colonizar. Pero, bueno, esto por alguna cosa que dijo el presidente de ARU, ahora voy a decir lo que quería decir en esta oportunidad. No, porque no es cuestión tampoco de hacerse el traído y venir acá y que no escuchaste nada, porque al final sos un sordo y hay que dar oído a lo que te dice la sociedad y sobre todo los que están en el trabajo agropecuario. Así que en primer lugar, señor presidente, quiero saludar. Ah, creo que no lo saludé a usted, me faltó, yo soy poco diplomático. También el saludo debería haber contemplado el presidente Laru y los directivos. En primer lugar, quiero saludar a Laru en su como reconocimiento en más de un siglo de trayectoria, y lo digo en mi carácter, que uno nunca lo pierde, de gremialista, de tiempos pasados, cuando participábamos en la Federación Rural. Que también ahí teníamos encuentro y desencuentro. Pero los uruguayos no somos una cosa sola, somos una cosa que es una comunidad espiritual que define un camino de recorrerlo en conjunto aún con nuestra discrepancia. Antes de continuar, quiero agradecer fundamentalmente y muy especialmente a todos, absolutamente a todos y todas, como se dice ahora, funcionarios del Ministerio, que con los recursos existentes y con un personal acotado, pero con muchísimo compromiso, han venido llevando adelante la tarea que le encomendamos. Y digo esto porque siempre que criticamos los empleados públicos, tendríamos que ser más finos y decir claramente dónde no andan y dónde andan. En este ministerio andan los funcionarios públicos. Porque las principales funciones de este ministerio tienen que ver con gente desparramada en el territorio nacional. Permítame hacer alguna referencia personal. Es la posibilidad que te da el tiempo transcurrido en política y la vida cuando vas cumpliendo años. Nací en la casa de mi abuelo, pero que sí siempre vinculado a la décima sesión de Cerro Largo. Sin luz eléctrica y tomando agua de la cachimba, pero rodeado de mucho afecto. Y tengo compromiso con el lugar de donde vengo. Eso sí, siempre respirando ese aire de libertad y de movimiento que solo conocemos, como me decía el Cuqui Pereira, los hombres y mujeres de nuestro campo. Dirigir a ustedes la palabra en un momento de esta trascendencia es algo muy especial para mí. Hacerlo como ministro, posición que ocuparon en su momento los dos individuos que más influyeron en mi vida política. Estoy refiriendo a Wilson Ferreira Duarte por nuestro compromiso con usted y con toda la prédica por la recuperación de la democracia. Y en segundo lugar, a José Pepe Mujica, que más que política fue un maestro de vida para mí. Quiero compartir con ustedes dos mensajes de estas personalidades que las llevo conmigo desde siempre. El primero, allá por finales del 84, Wilson salía de la cárcel y fuimos a visitarlo con el intendente electo de Cerro Largo, Rodolfo Nin. Y recuerdo que nos dijo claramente, la gente Obviamente se refería al intendente. La gente, Rodolfo, se puede equivocar cuando vota y puede corregir a los 5 años si se equivocó. Pero nosotros los políticos, cuando tomamos una decisión, tenemos que pensarla seriamente, porque afectamos para bien o para mal la vida de nuestros compatriotas 15 o 20 años para adelante. Esto me marca la dimensión de la tarea que tenemos que llevar adelante. Y en el caso del Pepe, una vez que Yamandú me confirmó en este cargo, fui a visitarlo y me pidió una sola cosa. Canario, no te olvides de los olvidados de siempre, los pequeños productores rurales. Y en esa ruta estamos y estaremos. Para mí el agro es un todo. Es un todo. Chico, grande y mediano. Por eso quiero, en primer lugar, porque capaz que nos vamos derivando en los discursos, al final la gente se aburre y no escucha claramente lo que uno está diciendo. En 17 medidas que luego vamos a desarrollar someramente. Una apertura de mercado avícola. En este periodo, ¿no? Apertura de mercado para las mieles, Bolivia y Qatar. Apertura de mercado para los ovinos en pie. Apertura para la harina de nuestros granos. Conformación de grupo de trabajo sobre caminería rural. Conformación de grupo de trabajo sobre caminería rural. Esto me lo transmitió en el día de ayer la ministra de Transporte. No es de mi cartera, pero cómo influye para nuestra cartera tener una caminería rural en condiciones. Pasaporte único para los equinos deportivos. Y en el futuro será para todos los equinos que tengan movimiento. No entrando adentro de los establecimientos rurales, pero sí el que circule. Un país serio tiene que tener el control de todos los animales que circulan en su territorio. Cuando fui a la zona agrícola de este país, a ningún sordo le hablaron. Y allí me hablaron de los bitrenes. Me comunicó ayer la ministra de Transporte, están estudiando la 8, la 9 y alguna otra ruta, y está muy cerca, hay que hacer alguna modificación en los puentes y en alguna curva, pero sí o sí van a haber bitrenes que permitirían bajar el 30% del costo en el flete. Esto está en andamiento. El año pasado tuvimos una primavera excepcional, increíblemente, digo increíblemente porque podía haber algún productor preocupado. Un señor de la industria me dijo, ¿qué vas a hacer con las vacas preñadas? Y me prendió, no amarilla, la roja. Entonces hicimos una solicitud al Banco República y hoy tenemos un crédito especial para retención de vacas preñadas que no existía y que es nuevo y que tiene medio punto de bonificación en la tasa. Eso es apostar a la producción y al agro nacional. Un crédito específico para el silvopastoreo, actividad que viene creciendo. Luego, de ahí se compadece con lo que me pidió Mujica, devolución del IVA para aportes para los que aportan IMEBA, que hasta ahora se lo comen y no lo descuentan en ningún lado. Beneficio de la COMAP, que dijo el presidente, que si no tuviera la COMAP sería muy difícil. Bueno, los que aportan por IMEBA también van a poder hacer uso de la COMAP, y esto no es menor, porque estamos hablando casi de descuento de 40% de la inversión. Despacho de tropa digital, un portal del productor donde pueda entrar y ver todo lo que ocurre con sus guías, su movimiento y las demás cuestiones que tienen que ver con el ministerio. Hemos determinado un plan nacional de lucha contra la garrapata y un programa de procría que busca producir más ternero y más cordero. También nos hemos puesto de acuerdo, yo digo en el gobierno, en la eliminación del 1%, que hace más de 20 años que las gremiales reclaman esto. Y por último, en estas medidas, y si bien tiene una referencia personal, me deja extremadamente contento. Ayer hablé con la gente de ACE, aquel proyecto que presentamos como diputado para establecer médicos rurales en lugares donde tenemos policlínica, pueblo alejado, que los médicos van cada 15 días y te repiten la receta, que exista un médico residente. Me dijo el responsable de esto, el Parlamento lo votó por unanimidad. Lamentablemente los mandos medios a veces se arrogan poderes que no tienen, porque lo aprobó por unanimidad en diputados y en senadores, y se votó recursos para eso. Había que preguntarle a los que dirigían ACE por qué no lo aplicaron. Este que está ahora me dijo, Prati, con 10 no podemos, pero vamos a arrancar con 7, me sirve igual, porque lo importante es arrancar. Y estoy hablando de lugares alejados, como Arévalo, mi departamento, que está aislado de todo el resto del departamento, como Yacaré, en Artigas, una zona absolutamente aislada, como Gallinal, en Paysandú. Ahora bien, aprovechando que esta fiesta, porque es una fiesta de trabajo, pero viene a participar gente de diferentes sectores de nuestra sociedad, quiero expresar que el ministro de Ganadería y Pesca, que el ministro no, que el ministerio, está mal escrito acá, de Ganadería y Pesca, es muy amplio en sus funciones. Primero tenemos la unidad de dirección general, que lleva toda la parte administrativa del ministerio. Y está bajo su órbita la unidad de asuntos internacionales, la unidad de comunicaciones, quien ha tenido a cargo el desarrollo de nuestro stand, que además de trabajar en todas las direcciones, se ha encargado de la instalación del stand que recibió el primer premio de categoría de Intendencia y Ministerio en esta propia exposición por primera vez en la historia del Ministerio. Segundo premio en categoría animadores, que tiene que ver con la propuesta teatral que se hizo para todo público. Y el tercer premio de categoría interactivo, que es cómo interactúa el stand con el resto del público. Y la Dirección de Descentralización, también bajo su órbita, creada en el 2006, que coordina las políticas públicas, pero con aterrice departamental, o sea, con las autoridades vivas, con los productores de la zona y con las intendencias que se quieren sumar a esta iniciativa. Y la unidad de género, que es transversal absolutamente a todas las direcciones del ministerio, así como también lo es hoy la bioeconomía. La DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, rubro que anunciamos y que queremos potenciar en esta administración. La Dirección General de Recursos Naturales, el nombre lo dice todo, pero vamos por una actualización del sistema de gestión de los planes de uso de la tierra y el agua, por la importancia determinante que tiene para nuestro país. Cuarto, la Dirección General del Servicio Agrícola, muy vinculada obviamente al sector agrícola propiamente dicho y organismo clave en los acuerdos fitosanitarios y también en el uso de agroquímicos y los bioinsumos que le estamos dando especial atención en esta administración para esta actividad, así como también para la actividad ganadera. Siete, la Dirección General de Desarrollo Rural tiene un enorme campo de acción en todo el país, pero para que se entienda, se ocupa esencialmente en facilitarle o mejorarle la vida a la inmensa mayoría de los productores rurales familiares de este país. Ocho, la Dirección General Forestal. Se ocupa tanto de la implantación del bosque en toda su forma como del bosque nativo, la prevención de incendios y la regulación de deforestación, que puede ser una limitante para nuestros productos como barrera para arancelaria. 9, la DIGEBIA, Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria. Conjuntamente con lo que explica su nombre, tiene dentro de su competencia la gerencia de barreras sanitarias para ayudar en la preservación de nuestro estatus sanitario y avanzar en los controles que son indispensables. Hemos intentado, creo yo, con el subsecretario, con bastante éxito, juntar la institucionalidad agropecuaria, juntar a la academia, la ciencia y la innovación, porque como verán en los programas de mayor envergadura, tienen participación todos los nombrados anteriormente. Cuando asumí esta hermosa responsabilidad, me planteé cierto objetivo como norte orientados para la gestión. Miramos para atrás únicamente para tomar impulso y definir más claramente el camino que debíamos recorrer nosotros. Entendemos la política como una carrera de posta que cada uno que viene en ver si el otro corrió bien o mal es ver cómo haces para correr más rápido y que no te alcanzan nuestros competidores. Pero partimos de una realidad y desde ella vamos a tratar de construir nuestra gestión. No olvidemos que las exportaciones agroindustriales son el pilar de nuestra inserción internacional. Representan hoy más del 70% de las exportaciones de bienes en el entorno de 10.000 millones de dólares en el 2024. También debemos agregar que la agroecología, junto al instrumento financiero innovador, puede fortalecer a los productores y transformar la vulnerabilidad que tienen y que poseen en mayor resiliencia, tratando de contribuir a su permanencia en el territorio y sostener la economía local es viva. Hoy nos asombramos con el grado de asentamiento. Nos cuesta mucho cuestionarlo y recorrer y preguntarle a esa gente, y en algún caso lo hemos hecho, y si ustedes analizan en todos los asentamientos, sobre todo en la gran urbe, si mirás la tercera o cuarta generación para atrás, se vino no de la ciudad, se vino del interior profundo. Por eso estos esfuerzos son de la sociedad para protegerse como sociedad misma. Porque entre otras cosas, y esto viene de mi época en la Federación, que a veces cuando teníamos dinero contratamos alguna consultora en la cual establecía claramente que un desempleado tiene costos en la sociedad de diferente índole. Bueno, un desempleado en el medio rural le cuesta a la sociedad 20 veces más barato que si estuviera en la ciudad. Sería imposible desmenuzar el trabajo intenso que han venido realizando cada una de las direcciones que mencioné. Es por eso que me voy a centrar en aquellas acciones que humildemente hemos interpretado de mayor interés por todo el sector agropecuario. Antes del 1 de marzo, en plena transición de gobierno, nos reunimos con los servicios ganaderos, porque después de haber recorrido unas 4 veces el país entero en los años anteriores, el problema que causa la garrapata era un reclamo generalizado en todo el territorio nacional. Además de esta problemática, la noticia de que nos devolvieron un contenedor de carne por contener residuos de medicamentos que usamos para combatir este parásito, poniendo en riesgo la inocuidad de nuestro principal producto exportable, nos reafirmó que teníamos que llevar adelante una campaña de lucha que fuera prioridad del gobierno. De ahí para acá se diseñó una campaña de combate frontal a la garrapata. Profesionales a cargo han consultado con gremiales rurales, con profesionales de otro instituto y con la profesión liberal, y también con facultad de veterinaria, entre otros. Entendiendo la relevancia de este tema, planteamos esta lucha en el Consejo de Ministros. Con el apoyo del señor Presidente de la República, se transformó por primera vez en un programa de gobierno y no únicamente el Ministerio, que lo conducirá el Ministerio de Ganadería por su especificidad. Y esto es nuevo, es nuevo. siendo esto un desafío nacional. En este sentido empezamos a avanzar y estamos produciendo este año, en estos 100 meses, estos 6 meses que van, 100.000 dosis más de hemovacuno. Esto es para preinmunizar los terneros y que no se nos mueran por tristeza parasitaria en su adultez en aquellas zonas más calientes. Pero déjenme contarle por qué es relevante esta producción de hemovacuna, que casi está doblando la del año anterior. En el propio laboratorio Rubino se llevó a cabo con el mismo presupuesto y con el mismo personal del año pasado. Felicitaciones a los técnicos públicos. Ahí aparece otra vez el compromiso de los funcionarios. No vamos a inventar la rueda, ustedes saben, los que me conocen más, que soy un hombre muy pragmático. Vamos a aplicar la vieja ley de garrapata que había caído en desuso, pero que nos había dado resultados en el pasado. Pero además salimos a buscar otras alternativas que nos ayudaran a buscar en esta lucha. Ahí firmamos ayer un convenio con el Instituto Pasteur para aplicar a partir de noviembre una vacuna ahora contra la garrapata en 6.000 animales en las zonas más calientes sin costo para el Estado. Es decir, cuidamos bastante los recursos de nuestro país. Dicho esto, también debo reconocer que hay un ofrecimiento de vacuna para el mismo problema por parte de la Embajada de Cuba y también de un laboratorio privado. Los ministros, los gobiernos, lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora, prender la llave para que las cosas sucedan, pero los actores van a ser otros. Tengo mucho optimismo por el trabajo que han realizado los científicos del Instituto Pasteur, porque las pruebas que han realizado hasta el momento son todas exitosas. Ahora las vamos a escalar a nivel de campo para observar su comportamiento en forma más masiva. El ministro de Economía nos dice que tenemos que crecer más en la economía. Desde nuestro lugar, desde la agropecuaria, lo que tenemos más al alcance de la mano es abrirnos para poder recibir inversiones y producir más y mejor con lo que ya tenemos y más conocemos y mejor hemos trabajado desde Hernandaria para acá. Primero, que no se nos muera lo que está vivo. Por eso la insistencia con la garrapata parte de la inocuidad que debemos tener en nuestro principal producto exportable. Segundo, que nazcan más terneros y corderos con la misma matriz, que también nos ayudará para aumentar el Producto Bruto Interno. Ahí nace el programa Procría, que por supuesto aspirábamos a alcanzar 1.000 productores y 100 técnicos de la actividad privada. Se presentaron 1.600 productores y 600 técnicos. Y cuando la actividad privada tiene esta demanda, nos corrobora que estamos en el camino adecuado. Porque si algo le pedimos a cada uno de los directores el primer día que nos reunimos, es que salgan al interior y le pregunten a los que están con los pies sobre la tierra y las manos en el trabajo, ¿qué es lo que están precisando para desarrollar más? No se inventa desde acá, es de abajo para arriba. ¿Cuál es la dificultad? Y veremos hasta dónde puedo ayudar o paliar la situación que estás atravesando. A través de este programa, Procría, entre otras cosas, pretendemos que aquellas técnicas de manejo de alto impacto y bajo costo sean adoptadas en forma masiva por los productores, que hasta ahora, por alguna razón, no lo han hecho. Creemos en la extensión rural, pero creemos en una extensión rural entrando una vez por mes a la casa del productor y compartiendo las vicisitudes. Y luego reuniéndose una vez por mes para compartir, intercambiar con tus iguales, pero no por un periodo pequeño. Pretendemos que esta iniciativa nos acompañe en todo el periodo de gobierno. Han habido acciones en este sentido, con grupos pequeños, 30, 8, 60, hasta donde da la plata. Duraban un año o dos. Bueno, esto es como si te pregunto si fuiste a la escuela. Me digo, sí, fui como 2 o 3 años. Bueno, ¿sabes qué? No terminaste la escuela. Por lo tanto, va a ser muy difícil que pueda avanzar. Y en esto también hay que agarrar un ejercicio, un acostumbramiento de permitir que nos ayuden. Los productores rurales, por una cuestión de territorio, vivimos bastante aislados y nos cuesta mucho abrir las puertas. Y mucho menos que nos vengan a dar clases. Por lo tanto, felicito a todos estos productores que están de acuerdo de abrirse puertas y permitir que los técnicos los puedan ayudar. Interpretando la realidad de cada uno, alguno de estos que he conversado me dijo, le pedí, che, vamos a comprar unas tabletas para hacer un destete interrumpido. Y me dijo, para un poquito que tengo que ponerle los lentes al gurí primero y después seguimos con la tableta. Estas son las cosas que tendrán que interpretar los técnicos para que tenga viabilidad esta propuesta. Otra vez, en este caso el Proquía, toda la institucionalidad y gremiales detrás de esta iniciativa. Resalto esto. Vuelvo para atrás. Porque me olvidé de decir cómo hemos intentado que nuestros directores, que les preguntemos a la gente y recorrer el camino que la gente nos marca. Con todo este tema polémico que hubo de la estancia María Dolores, ustedes saben que la unanimidad de las gremiales lecheras están de acuerdo. Y cuando eso pasa, mi mano está ahora y va a estar siempre levantada, como lo hice en el Parlamento. En el Parlamento tuvimos medidas para el sector lechero que mis compañeros decían que eran insuficientes. Y yo pregunté, ¿qué dicen las gremiales? ¿Qué nos sirve? Mi mano está levantada. Si es escasa, después veremos. Pero me importa lo que opinan los que están en ese trabajo todos los días. Resalto esto, no esto que dije que fue una cosa extra, resalto esto que venía hablando, porque cualquier programa del Ministerio del Gobierno en sí mismo, si no tiene el compromiso y participación de los que llevan la tarea día a día en el territorio, está destinada al fracaso. Por eso desde el primer día le hemos pedido, como dije anteriormente, a los responsables del Ministerio y de los institutos que salgan al interior y tengan ese mano a mano imprescindible con la gente que está en la actividad el día a día. Este programa es para productores entre 100 y 1.200 hectáreas con IA 100. Y para las zonas de cría que están más rezagadas en los índices de procreo, es decir, el norte, Río Negro y la zona este. Porque hace unos 40 años, me da vergüenza como profesional del sector, que el promedio de procreo nacional anda en el entorno del 65%. Y si tomamos solo el norte al Río Negro, estamos hablando del 55%. Los profesionales que hemos trabajado en esto, hemos fracasado con total éxito y tenemos que reconocerlo como tal. Por eso estamos intentando prácticas diferentes. Porque si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho los 40 años anteriores, no vamos a obtener ningún resultado. Para los más chicos, vamos con los instrumentos de la descentralización y el desarrollo rural, que para eso han sido creados, para recoger sus necesidades y tratar de solucionar o paliar sus dificultades. No solo de pan vive el hombre, y hay gente de esta que a veces lo que está pretendiendo es que lo escuche. Y en eso, y a eso no vamos a renunciar. También estamos estudiando para los más grandes, porque como dije anteriormente, el agro y el país somos todos. Beneficios fiscales, en la medida que demuestre el aumento significativo en lo que respecta a la cría. ¿Está pronto? No. Pero lo estamos trabajando con el Ministerio de Economía y del Ministerio de Ganadería y va por buen camino. Tercero, para los productores que aportan por IMEBA, que son en su gran mayoría productores familiares, acordamos con el Ministerio de Economía que va a poder, de aquí en más, descontar el IVA de los honorarios profesionales y de los consignatarios. Y además serán alcanzados por los beneficios del COMAP. Estas tres cosas Desde que aportamos por IBEBA nunca recibimos un peso de vuelta. Ahora van a recibir. Y esto es devolverle plata al bolsillo de los productores rurales de menos escala. Que hasta esta administración que comenzamos a hacer, estaba destinado este beneficio únicamente a los que aportan por IRAE, o sea, a los más grandes. En términos sencillos, si fuera una carrera ciclista, es tratar de que los rezagados se incorporen al pelotón. No es ni más ni menos que eso. No queremos frenar a nadie. Queremos que nos ayuden, que los que están más atrasados se incorporen a la mayoría, porque además son la mayoría que habitan nuestro territorio. Cuarto, el año pasado tuvimos una primavera excepcional y por lo tanto tenemos mucha vaca preñada, por lo que licitamos un crédito especial al BROU para retención de vientre, cosa que fue aceptada. Esto hace más de un mes y tendrá medio punto de bonificación en la tasa. Esto es inédito porque este crédito no estaba en el Banco República. Y quiero agradecer especialmente a todos los directores porque llegó la carta un lunes y el jueves estaba aprobado. Quinto, no todo en el Estado es lento. También solicitamos y fue aceptado por el BROU. Va la segunda. La financiación de compra de embriones, similar a la compra de productores. Tampoco estaba esto en el BROU. El que iba a comprar embriones no tenía crédito del Banco República. Hay que decirlo claramente. También demoró una semana en aceptar esta propuesta. Esta es una línea nueva que no existía en el Banco República. Y nosotros entendemos que tenemos que apostar a la excelencia. Y si alguien tiene la posibilidad de utilizar esta tecnología, tenemos que deber de apuntalarlo. No hay que frenar a nadie y el que pueda correr más rápido, que corra. Porque si hay uno que corre más rápido, me va a obligar a mí, que vengo atrás, a moverme también más rápido. Sexto. Ayer firmamos con el BROU, acá en el Prado, un crédito específico para el silvopastoreo que contempla 3 años de grasa y 15 años, o sea, el largo plazo. ¿Por qué es una actividad incipiente en nuestro país y que precisaba un crédito especial que es bien diferente a la forestación que estábamos acostumbrados? El Uruguay tiene que seguir diversificando su producción todo lo que pueda. Estamos en condiciones de empezar a expedir un pasaporte único equino el año que viene a partir del 1 de enero para todos los equinos, independientemente de la actividad respectiva, como pueden ser las carreras tradicionales, el raí, los enduros o las criollas. Y además, estamos trabajando con la actividad privada a que un día todos los caballos que se muevan fuera de los establecimientos estén chipeados. Y además estamos implementando en conjunto con los actores privados, ya lo dije, el chipeado de todos los equinos deportivos, o sea que se han enviado a feria o a frigorífico. Porque también esta es una exigencia, porque acá hay frigoríficos de caballo. Y también nos interesa que sigan trabajando, porque nosotros nos consumimos por una cuestión cultural. Pero para el mundo es importante, y para las exportaciones también, y para mantener la mano de obra de trabajo en esos frigoríficos de equinos. Acá haya gente que no le gusta, la vamos a mantener. También, para antes de fin de año, queda pronto, antes de fin de año, queda pronto el despacho de tropa digital, largamente reclamado por los productores rurales y por toda la profesión liberal. También para esta fecha estará pronto el portal del productor. Por lo tanto, el paso siguiente para el año que viene será definitivamente la guía digital, que se habló mucho, pero no hay una sola guía digital circulando en el país. Pues el año para que viene va a funcionar. En medidas que tienen que ver con la ganadería, quiero mencionar claramente que el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Economía, que no es fácil, nos pusimos de acuerdo en crear un instrumento para eliminar definitivamente el 1% municipal. No empezó ahora, cuando fui legislador, también apoyé esta iniciativa en diputado. Lo aprobó diputado y durmió el sueño de los justos en el Senado. Pues ahora desde el gobierno vamos con la misma tónica. El 1% municipal era un impuesto, también hay que decirlo, porque a veces nos falta la memoria, era un impuesto. Y allá por el 2006, qué casualidad, a impulso del expresidente Mujica, se permitió que este aporte que se realizaba a la intendencia se pudiera levantar un certificado para descontar otro impuesto. Estoy siguiendo la ruta, no estoy inventando nada nuevo. Ahora, esa idea fue muy buena, pero en realidad lo que ocurrió en la realidad, que es en la que pretendo moverme, los productores que tienen una contabilidad organizada lo han hecho efectivo, pero la gran mayoría de los medianos y pequeños productores, otra vez, que valga la redundancia, que son el mayor número de productores de este país, simplemente no se han beneficiado de ningún descuento, sino que además, sobre todo, cuando hacen negocios particulares y se dan cuenta y van a la intendencia a comprar una guía, tienen multa, recargo e intereses por mora. Más allá de tener que dejar lo que estás haciendo para ir a buscar una guía para vender tres vacas. Reconocemos la importancia que tiene esta entrada de dinero en la intendencia. Nosotros venimos de intendencia del interior, donde en alguna época, hace ya mucho tiempo, trabajamos. Y los que somos de estos departamentos del interior, tenemos claro que es imprescindible para el funcionamiento de la misma. No queremos retasearle dinero a la intendencia del interior. Ahora bien, en respeto a la autonomía municipal, a la experiencia que tiene nuestro presidente en el Congreso y de intendente, y habiendo duda en el propio Congreso al respecto de este instrumento, que además estaba pensada en tener reajuste automático, en vez de cargarlo en el artículo de presupuesto, lo cargamos en una comisión de descentralización, junto a los PP, con el Congreso Intendente y el Ministerio de Economía y este ministerio. Eso está creado desde la semana pasada. Resumiendo, para que quede meridianamente claro, la pretensión de los ministerios que tienen que ver con este tema es eliminar el 1% sin afectar la financia de la intendencia. Punto y aparte. Lo que pase aquí para adelante es responsabilidad de otros actores, pero nosotros vamos a seguir apuntalando todo lo que podamos porque no dejamos de sentirnos un referente del sector agropecuario, por más que ocupe un cargo político circunstancialmente. Resumiendo, en esta semana, además, hemos avanzado en el Plan Nacional de Riego. Hay algunos que se apuraron y hablaban de que había humo. No hay humo ninguno. Está como clarito como este día. Recuperando a Tabaré Aguirre para participar activamente en este proyecto clave para apuntalar las necesidades de toda la agropecuaria nacional y de los ciudadanos todos. En ese sentido, no estábamos parados, estábamos trabajando silenciosamente y con el apoyo de la CAF, el Banco de Fomento, le hemos hecho saber, junto al Ministerio de Economía, de nuestra intención de acuerdo con su ofrecimiento que deseábamos recibir. Una inversión sin costo para el Estado que nos permita evaluar la factibilidad de una represa multipredial en la zona del río San Salvador, en el departamento Soriano, cercano a donde se encuentra la mayor cantidad de regantes. Otra vez lo mismo, no elegimos nosotros, es una constatación de la realidad, donde hay más regantes y donde hay más preocupaciones y donde hay gremiales más especializadas en ese tema es donde tenemos que dar la primera respuesta. Y la otra es la de Palo a Pique, en el departamento de 33, que no solo fue indicada por una comisión técnica mixta en la Laguna Merín allá por los años 70, se habrá pasado agua bajo el tiempo hasta que tomáramos carta en el asunto. Me enorgullezco de pertenecer al gobierno que tome esa vieja iniciativa y traerla a la realidad. Sino que cada visita, además de las fórmulas presidenciales de cualquier partido a este departamento, este tema de la represa de Palapique siempre estuvo arriba de la mesa. Porque en este caso, no solo aumentaría la capacidad de riego, sino también probablemente, porque con el país somos todos y nos importan las otras actividades y los otros seres humanos que no están en esta actividad, podría solucionar ese drama de las inundaciones que tiene este departamento cada vez que el Olimar crece. Creo que no hay que fundamentar mucho sobre la importancia del agua. Solo permítanme recordar que necesitamos asegurar que toda la población, también la del medio rural, pueda acceder a un agua de calidad. Con las dificultades crecientes que nos presenta la inestabilidad climática y ante cada déficit hídrico salimos corriendo a pedir apoyo a las intendencias y en caso de extremo al ejército para alumbramiento de agua o limpieza de tajamares. Asegurar una adecuada provisión de agua en la parcela resulta un elemento clave en la posibilidad de dar mayor certeza a la producción nacional y elevar la calidad de vida de todos los productores. Y eso tenemos responsabilidad mayoritaria en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es decir, el agua en definitiva, si bien es un derecho humano, además es tan importante para la producción a gran escala como la producción a nivel de la producción familiar, sobre todo cuando hablamos de horticultura y granja, que son los elementos que llegan a tu mesa todos los días. Y aprovecho para mencionar que según los estudios de OPIPA, este sector de horticultura y granja, o de la granja en general, este sector emplea 40.000 personas en forma directa y 40.000 en forma indirecta. También junto al Ministerio de Transporte estamos trabajando en la posibilidad, como dije anteriormente, de habilitar el transporte de camiones bitren, porque eso va a ayudar, por ejemplo, a ese transporte de grano, que si no le podemos bajar el costo, le podemos bajar el costo de la logística hasta un 30%. Cuenten con este ministerio para ayudar en la medida de lo posible para encontrar el mejor clima de negocio. Hablamos con todos los que nos piden para hablar con nosotros y con el que está distraído también hablamos. Cuando me tocó la responsabilidad de conducir el INAC, otra vez una referencia personal, el Uruguay comerciaba con 80 países y en caja había 4 millones de dólares. Al finalizar la gestión, el comercio alcanzaba 155 países y en caja dejamos 40 millones de dólares sin haber descuidado la presencia internacional, que es clave para un país como nosotros, estar presente en todos los mercados que tengamos alguna posibilidad de colocación de algún producto, aunque sea en menor escala. Traigo esto al relato, pues aquí se observa la importancia que le asigno en forma personal y colectiva en el Ministerio a las relaciones internacionales, a la necesidad permanente de estar vinculado al mundo. A veces tiene poca e inadecuada difusión un viaje ministerial al exterior, pero todos los aquí presentes sabemos que al Uruguay le da mucho en su posibilidad de seguir una senda de desarrollo y crecimiento en la búsqueda constante de apertura de nuevo mercado. Es por eso que venimos avanzando desde la Unidad de Asuntos Internacionales en diferentes partes del mundo con diferentes tipos de acuerdos comerciales, como ser algunos como Filipinas, República Dominicana, que acabamos de firmar en este Prado un acuerdo de entendimiento con Ucrania, que bueno, lamentablemente tiene un gran problema, pero bueno, capaz que cuando le esquiven a las bombas nos pueden comprar, pero lo importante es que tenemos el acuerdo. El sudeste asiático, los países árabes y el cada vez más mercado y el cada vez más cercano acuerdo con la Unión Europea son la señal más clara de la importancia que damos a la apertura de posibilidades para nuestra producción nacional. Concretamente, ya se avanzó con carne aviar a Kuwait y Hong Kong. Años nos han reclamado la avicultura nacional. Bueno, ahí está Hong Kong y está Kuwait. Si pueden aportar o no, va por cuenta de la actividad privada. Nueces pecan a varios destinos, que no los voy a nombrar porque son como cinco. Miel y sus productos a Qatar y Bolivia. Mondongo a China. Y cálculos biliares para la medicina tradicional china con acuerdo cerrado recientemente, según la información que me pasó en el día de ayer, el presidente de INACE se encuentra en ese país. Se van a instalar en Uruguay para procesar los cálculos biliares de Uruguay, de Argentina y de Brasil. Vamos arriba, Uruguay nomás. Ayer hablé con el presidente de INACE, está en China y me confió que quedó finalmente cerrado la oficina que se va a instalar en nuestro país para recepción de los cálculos, como dije anteriormente. Esto es de altísimo valor. Lo quiero decir acá porque no es ningún secreto. El kilo, que hasta ahora parece que no tuviéramos ninguno, el kilo de cálculos biliares vale 250 mil dólares porque va para la medicina tradicional china. No va para otro producto. Lo dijeron ellos, por lo tanto lo puedo repetir en cualquier lugar. Hasta ahora parece que no teníamos, pero con ese valor calculo que van a aparecer acá y en la región. Ayer hablé, no menos importante, es la agenda ambiental. Habrá que controlar que recojamos los cálculos biliares. No menos importante en la agenda ambiental. Lograr que la exitosa ley forestal se ubique y se siga ubicando en las tierras más apropiadas nos permitirá un mejor aprovechamiento productivo. Teniendo en cuenta, y queda poco, teniendo en cuenta que las tres cuartas partes de las exportaciones son de base agropecuaria, tal vez en esta revolución de las cosas simples que le gusta al presidente, déjenme soñar que un día podamos trabajar con los maestros que cumplan enseñanzas básicas en las matemáticas. Tomen como ejemplo nuestra ruralidad y que toda nuestra gurizada se familiarice con los conceptos básicos que hacen a la producción nacional, como ser reconocimiento, toda la inteligencia e investigación que han permitido mayor producción e inserción internacional de nuestro arroz, por ejemplo, llegando a ser el cuarto exportador a nivel mundial. Ni que hablar de los animales que ya vimos y que en un ratito van a pasar acá por pista, que llevan décadas de mejoramiento genético. Y lo que no es menor, que para mostrarse en estas condiciones que ustedes los van a observar dentro de breve instante, siempre tuvo que estar un hombre o una mujer de nuestro campo desde su nacimiento, que no me bromen más que es materia prima. Si hay valor agregado, es en toda la producción nacional exportable. De los médicos rurales ya hablé y no los voy a aburrir, pero yo tengo una admiración por la gente que tenga buena letra y que me interpretan y capaz me ayudan a transmitir mejor el pensamiento que hemos querido desarrollar. Entonces, para terminar, les quiero leer un poema de un hombre de un hombre coincidentemente de mi departamento, de Cerro Largo, ingeniero agrónomo, pero de pluma fina, que nos hizo leer muchas veces la contratapa de la democracia en los años oscuros de este país, que se llama Julián Murguía. Que dice un hombre en la tierra, y en algunos pasajes dice, mientras tú vas a la escuela, hay un hombre en la tierra. Mientras tú vas a jugar o a la playa, hay un hombre que planta y que ara, que siembra y que cosecha, que arrea animales, que esquila y que carnea. Salvo los pescados, toda la comida que a tu mesa llega viene de la tierra. El pan y la harina, los porotos, las lentejas, todas las verduras vienen de la tierra. Y también la carne, y también la hierba. Mas la tierra sola de nada nos sirve sin el hombre en ella. Todos dependemos del hombre en la tierra. Tú no jugarías ni irías a la escuela. Y no habría ciudades si no hubiera siempre un hombre en la tierra. Julián Murguía, aspiro, muchísimas gracias por permitírmelo.